Bien, muy rápidamente repasar dónde estamos ahora y qué es lo que nos queda para adelante. Lo que se firmó hoy día es el decreto promulgatorio de la ley que aplica el royalty minero. Eso involucra la definición, las características propiamente del impuesto. Como parte de esa definición en materia tributaria, también está el límite máximo a la carga tributaria de las empresas mineras. Por otra parte, el proyecto también incluye la distribución de recursos a municipios y regiones a través de los fondos que describía el presidente, y se establece, ¿cierto?, los plazos en los cuales estas cosas se van a ir implementando. Primero, las modificaciones tributarias a contar del 1 de enero del 2024, la creación de los fondos para los recursos municipales y regionales a contar del 1 de enero del 2025. Eso en buena medida respondiendo al hecho de que todavía va a haber un número importante de compañías que van a estar protegidas por invariabilidad tributaria durante este año y el próximo, y por lo tanto la mayor recaudación se va a notar más a contar del año 2025. Junto con eso, para implementar lo que está en esta ley, hay que dictar reglamentos, particularmente en lo que se refiere a la distribución de los recursos entre municipios y regiones. También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el acuerdo político que acompañó el despacho de esta ley, que incluye, en primer lugar, el tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% del aporte del royalty que está comprometido a contar del 2025, ese 50% ya incorporado en el presupuesto del 2024. Además, también está el compromiso de establecer una mesa para iniciar el trabajo para lograr reducir los tiempos de tramitación de proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días atrás, tuvo su primera reunión y ya armó su agenda de trabajo para poder cumplir con su cometido dentro de los 60 días que establece el protocolo de acuerdo. También está el compromiso de incluir en el presupuesto del 2024 recursos, y a partir del 2024 y por 3 años, recursos por 200 millones de dólares anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país. Eso va a estar incluido en la ley de presupuesto. También está el compromiso de aportar 350 millones de dólares a inversión en seguridad ciudadana. Eso también vamos a empezar a verlo a contar del presupuesto de 2024. Y finalmente, las tareas probablemente más importantes que quedan, considerando, ¿cierto?, este aporte de recursos a regiones y municipios, es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que estos rindan ciertos beneficios a la comunidad, y también asegurar, ¿cierto?, que los recursos se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden. Así que, como nos pasa muchas veces, ¿cierto?, celebramos cuando se aprueba un proyecto de ley en el Congreso, luego lo podemos hacer como en esta oportunidad, en el momento de la promulgación, pero luego nos quedan muchas tareas por cumplir, mucho trabajo por hacer, muchos desafíos a los cuales responder. Así que, por lo menos desde el Gobierno Central está ese compromiso, y también hemos visto hoy día ya, ¿cierto?, claramente cómo en el caso de esta región, el gobernador, los alcaldes de las comunas también están asumiendo la responsabilidad que significa recibir estos recursos adicionales.
Ministro, acá, ministro, queríamos preguntarle respecto a la recaudación. Hay algunos, la misma comunidad, los mismos vecinos nos decían de que ellos esperaban de que se recaudara más para este territorio, que es el territorio minero. Entendemos que hay un almuerzo también ahí con los alcaldes de comunas mineras. ¿Qué tanta posibilidad hay para aumentar el porcentaje de recaudación que llegue a estos territorios?
Bueno, primero que nada hay que decir que lo que está establecido en la ley no es un porcentaje, es un monto fijo de recursos. ¿Por qué eso es importante? Porque significa que no va a depender de la fluctuación del precio del cobre, ni de la fluctuación de la producción de cobre. ¿no? Eso es una ventaja porque permite tener seguridad sobre los recursos que se van a recibir y por lo tanto poder tomar decisiones no solamente para este año, sino que para el siguiente y subsiguiente. Los criterios, los montos de recursos que están involucrados quedaron definidos en la ley. Por lo tanto, eso no se va a modificar en el proceso administrativo reglamentario. Eso respondió a criterios que discutimos en el Congreso. Esos criterios involucraban, por una parte, en el caso de los municipios, compensar a los municipios de comunas mineras por los costos que le significa la actividad minera o las externalidades que esta genera, pero además también la ley contempló recursos a todas las comunas del país que son más dependientes del Fondo Común Municipal. Muchas de ellas también son comunas mineras, por eso hay varias comunas, particularmente esta región, que van a recibir recursos por esas dos fuentes. Pero lo que tenemos que entender es que, cierto, como criterio, como valor que se recogió en la legislación, lo que buscamos es que sea también comunas pobres del resto del país, comunas que tienen muy bajos ingresos propios, que también tengan la oportunidad de participar de esta riqueza o de este excedente, cierto, esta renta que por la cual está participando el Estado de las rentas de la minería y el cobre. Entonces, ¿dónde está todavía trabajándose? En la implementación de la fórmula de distribución entre las regiones. Eso está trabajando tanto para el fondo de las comunas mineras como para el fondo de equidad territorial. Ese es un trabajo que encabeza la Subsecretaría de Desarrollo Regional sobre la base de la información que ha estado recopilando la Comisión Chilena del Cobre. Y ese es el trabajo al que estamos abocados porque, aun cuando la ley solamente empiece a aplicarse a contar del 2025, como acabo de explicar, para ya para el presupuesto del 2024 tenemos que aportar la mitad de esos recursos con cargo al presupuesto.
Ministro, queremos preguntarle también por las declaraciones del líder de la CPC, Ricardo Meves. Él dice hoy en una entrevista que se requiere mayor liderazgo del presidente Boric con los partidos políticos y sobre las presiones de sacar o no al ministro Jackson del gabinete. El presidente de la CPC dijo, más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces y creo que las decisiones hay que tomarlas, para eso nos gobiernan. Usted que ha negociado con la CPC, se ha sentado en la mesa con ellos, ¿qué le parece estas declaraciones y si considera que este tono podría complicar el avance del pacto fiscal?
Sí, por lo que alcancé a leer de esa entrevista, que me parece que fue una entrevista radial, hay varios temas que recorre el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, particularmente sobre el valora la propuesta que se ha hecho en materia de pacto fiscal y alienta a avanzar en esa materia, alienta otros temas los cuales, excepto los liga al liderazgo presidencial. Ahora, respecto de las referencias, ¿cierto?, a la situación del ministro Jackson, la verdad es que yo no recuerdo, en mis años que he seguido la política, no recuerdo a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro en el gabinete. Yo creo que vivimos en un país con un régimen presidencial, donde, ¿cierto?, el presidente quien define sus equipos de colaboradores, y por lo tanto me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial.
Ministro, buenas tardes. Hablando del tono, también hemos visto cómo el gobierno y particularmente el presidente ha subido el tono con la oposición en temas como la conmemoración de los 50 años del golpe y la enmienda republicana de la Constitución. ¿Usted cree que si se sube el tono de confrontación con la oposición se va a dificultar el acuerdo por el pacto fiscal?
Para el pacto fiscal nosotros hemos invitado a todos los sectores políticos, también a distintos actores económicos y sociales. Muchos de ellos han concurrido a esa invitación y hoy día sus ideas, sus propuestas se ven reflejadas en lo que ha planteado el Ejecutivo, en lo que anunció el presidente el martes y lo que hemos ido detallando posteriormente. Esas puertas para el diálogo van a seguir abiertas. Creo que con este planteamiento que estamos haciendo hoy día demostramos que somos capaces de escuchar El presidente en el mensaje del discurso del 1 de junio señaló que nadie podía aspirar a conseguir el 100% de lo que quería. El gobierno ha demostrado que está dispuesto a tomar eso para sus propios planteamientos. Y esperamos que exista en el mundo político la generosidad, la visión de Estado y la preocupación por la ciudadanía para participar de este diálogo. Ahora, creo que el decir que hay sectores políticos que no han concurrido a las reuniones no me parece que sea subir el tono, es simplemente decir la verdad.
Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo último, quería preguntarle por el alza de las bencinas hoy día en torno a 27 pesos, aparejado esto también con un dólar que está muy alto en nuestro país, en torno a los 850 pesos. ¿Va a ser la tónica que las bencinas comiencen a subir nuevamente en Chile o no?
Bueno, en las definiciones o los datos de hoy, cierto, hay un aumento de las gasolinas, pero sigue habiendo una caída del petróleo diésel, ¿no? Esto, como sabemos, es parte de la evolución de los precios a nivel global y particularmente los precios de internación que incorporan el efecto del tipo de cambio, todo esto mitigado por el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, ¿eh? En la medida de que sigamos teniendo precios internacionales altos y un dólar alto, es posible que tengamos otros incrementos. Pero ya hemos visto que las tendencias, particularmente en materia internacional y también respecto del tipo de cambio, tienden más bien a la estabilización. Entonces, creo que una vez que ya se vaya disipando los efectos de esta rebaja en la clasificación de riesgo de Estados Unidos, las decisiones de política monetaria que se van adoptando en Estados Unidos y también se vaya estabilizando una trayectoria para la política monetaria en Chile, probablemente vamos a ver una cierta moderación del tipo de cambio y junto con eso, y dependiendo de lo que ocurre con los precios internacionales, también tendremos, ¿cierto?, una estabilización, una moderación de los precios de los combustibles en el mercado local. Pero tenemos que reconocer o hacer el recuento de que, ¿cierto?, en el curso de este año hemos tenido ya una baja de los precios de los combustibles de más de 200 pesos por litro. Así que los mecanismos de estabilización están funcionando y lo van a seguir haciendo durante los próximos meses, sin lugar a dudas.
Gracias, ministro.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.